es común que Levítico sea el libro favorito nuestro. ¿Y hay alguno que se haya memorizado versículos de Levítico? Porque las personas se prenden versículos de Romanos, de los Salmos, pero de Levítico. No. El hecho de que un libro de la Biblia no sea el favorito de los creyentes, ni contenga el versículo favorito de muchos, no significa que el libro no sea importante. O sea, no tiene que ser el favorito, ni tiene que contener el versículo favorito para que el libro sea importante. El libro es importante, como veremos. Y de hecho, uno puede preguntarse, ¿puede de la boca de Dios salir algo que no sea importante? O sea, que si Dios lo dijo, es importante. El problema es nuestro de entenderlo o no. Pero Dios lo dijo. Y lo dijo con un propósito. Y en el momento en que lo dijo y se concibió poner en la Biblia, en el lugar específico que ocupa allí, no fue al azar. Tiene una intención, tiene un propósito. Que lo entendamos, que lo conozcamos o no, eso es otra cosa. Nuestra intención con estos estudios es poder nosotros entender el mensaje general de la Biblia. Es nosotros poder saber qué lugar ocupa cada libro de las Escrituras, incluyendo Levítico. De manera que mi propósito esta mañana no va a ser convencerte de que Levítico sea tu libro favorito. Pero yo sí espero seguir convenciéndote de que para ti la Biblia sea tu libro favorito, incluyendo Levítico. Dos obras de estudiosos del Antiguo Testamento reflexionan en esto de la opinión que muchos tienen con respecto al libro de Levítico. Uno dice, el libro de Levítico es a menudo visto por la iglesia como irrelevante para el día de hoy. En los pocos casos en que se considera significativo, se utiliza una interpretación alegórica para cerrar la brecha entre el tiempo del Antiguo Testamento y el día de hoy. Un estudio minucioso de su contenido, sin embargo, revela la riqueza de su contribución a nuestra comprensión de Dios y de la historia de la redención sin recurrir a la alegoría. O sea, para beneficiarnos, para ver su importancia, no tenemos que interpretar alegóricamente el libro. Podemos ver claramente muchos principios y lecciones de qué esto implica en la historia de la redención. Y vamos a demostrarlo a medida que avancemos. Otro libro dice, sin el libro de Levítico, los lectores del Antiguo Testamento estarían confundidos por la gran cantidad de detalles sobre el ritual sacrificial que encontramos en los libros históricos y proféticos. O sea, está diciendo, nos ponemos a leer los libros históricos, los proféticos, y no entenderíamos muchas cosas que Levítico es que nos los explica. No lo entenderíamos. Y sigue diciendo, se perderían aspectos importantes acerca del carácter del Dios de Israel. Además, no estarían preparados para la importancia de la muerte sacrificial de Cristo y el significado de muchos pasajes en el libro de Hebreos. Y de manera específica, el libro de Hebreos, vamos a ver cómo tiene una relación directa. Hay una relación directa entre Levítico y el libro de Hebreos. Ciertamente no. En Levítico no vamos a encontrar las historias emocionantes que nosotros tenemos en otros libros de la Biblia. Ni la poesía encantadora que nosotros podemos leer en un libro como los Salmos. El libro no trata de la biografía de un gran personaje que nos mantiene interesados, como vimos acerca de José en el libro de Génesis. No, no lo vamos a encontrar allí. Levítico es primordialmente un documento legal. Y eso es bueno que lo sepamos. Es un documento legal. Los códigos de leyes y los contratos no son lecturas devocionales. Nadie coge un contrato. Déjame yo deleitarme con este contrato leyendo. No, nadie hace eso. Pero no es importante por eso. No, tienen tremenda importancia. Los documentos legales son muy importantes. Las consecuencias de nosotros no conocer las leyes de los contratos que nosotros leemos y de otras cosas más pueden ser muy graves. Y Levítico, siendo un documento legal, ignorarlo tenía también graves consecuencias. La importancia que Dios le asignó a las leyes es algo que nosotros podemos ver allí en el libro claramente. El libro termina precisamente con el Señor describiéndole las consecuencias de ellos ser desobedientes a la ley de Dios. O sea, tú lo ignoras, tú sufres las consecuencias. Por eso es que usted puede ir a cualquier país del mundo y toma un vehículo y se pone a manejar, y si la policía lo detiene y le dice usted violó tal ley, dice, ay, pero que yo no soy de aquí. Y eso no le va a servir de nada. Lo que le van a decir es, ah, pues si usted tomó un vehículo aquí, usted debió conocer cuáles son las leyes de nuestro país. Ah, yo vi un número ahí en el letrero, pero yo no sabía lo que significaba. Deme un chance. No, no es así. Pues Dios también tiene sus leyes y Él dejó estas cosas escritas. Y vamos a ver la relevancia y la importancia de estas cosas. El contenido de Levítico es clave, por ejemplo, en muchos argumentos que el apóstol Pablo da en la Epístola a los Corintios. Usted se pone a observar cómo Pablo cita cosas de Levítico en Corinto y uno dice, ah, pues yo no puedo obviar eso, yo no puedo desconocer estas cosas para poder entender los argumentos que él estaba teniendo con una ciudad en Europa. Porque Pablo te estaba escribiendo a una iglesia que está en Europa. No era ni siquiera de las iglesias que estaba con ese dominio judío, y ellos, Pablo les enseña en base a cosas que aparecen en el libro de Levítico. O la tesis de la Epístola a los Hebreos. La tesis de la Epístola a los Hebreos quedaría prácticamente sin entendimiento. ¿Cómo Jesús es superior a todas las cosas levíticas? Esa es parte de lo que el autor está mostrando allí. Desconocer estas leyes levíticas quita impacto al mensaje de la epístola. En los evangelios leemos cómo Jesús cumplió en su vida todos los requisitos que había en la ley, incluyendo los ritos de purificación. Desde que nació, en la presentación al octavo día y demás, era obedeciendo principios y leyes que había en el libro de Levítico. Es con Levítico que comprendemos la reacción de Pedro al ser exhortado por el Señor, mata y come, en Hechos capítulo 10. Vemos el significado que eso iba a tener en la predicación a los gentiles y cómo los judíos consideraban inmundos a los gentiles y porque ellos entonces no se mezclaban con ellos ni entraban en sus casas por las leyes que había precisamente o hay en el libro de Levítico. Es el mismo Pedro que escribe en su primera epístola y cita Levítico porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. De manera que vemos la importancia de Levítico. Aunque no sea el libro favorito ni contenga el versículo favorito, es un libro sumamente importante en el argumento general de las Escrituras. Ubiquemos entonces el libro, analicemos su ubicación, analicemos la estructura para tratar de ver si podemos captar el mensaje básico esencial que tiene este libro. Cito el libro El Mundo y la Palabra, una introducción al Antiguo Testamento. Dice, el libro de Levítico es parte de un bloque más amplio de pasajes que tratan con el sistema ritual y sacrificial ordenado por Yahvé. Comienza en el mismo lugar donde termina Éxodo. Éxodo concluye con una descripción de la presencia visible, la Shekinah de Yahvé, que cubre el tabernáculo y proporciona orientación a la nación mientras viajaban por el desierto hacia la tierra prometida. Levítico comienza con el Señor haciendo un llamado a Moisés y hablándole desde el mismo tabernáculo de reunión. ¿Dónde nos habíamos quedado la semana pasada? ¿Cómo Dios se manifestó en el tabernáculo de reunión al pueblo? Ellos habían violado los términos del pacto y Dios, dice, sacó el tabernáculo de reunión fuera del campamento. Dios les está diciendo, tener relación conmigo tiene un precio. Tener relación conmigo demanda prestar atención a ciertas cosas, porque la vida de todos ustedes está en juego. Y ahora aquí en Levítico, él les declara ya con mayor precisión cuáles son las cosas que ellos tenían que tener en mente para que la vida de ellos no peligrara. Qué privilegio es tener comunión con Dios. Pero hay que prestar atención a estos detalles, dice Dios. No pueden jugar con mi presencia. Eso es lo que el Señor está enseñando. Y Levítico es parte de esa instrucción que Dios le dio al pueblo desde que lo sacó de Egipto, no hasta la introducción a la tierra prometida. Es parte de ese grupo. Éxodo entonces concluye con esa realidad de la presencia de Dios con su pueblo. Y con razón el tema que consume a Levítico es cómo ellos debían de vivir en la presencia de un Dios tan glorioso. Vuelvo y repito. El tema que consume a Levítico es cómo deben ellos vivir ante la presencia de ese Dios tan glorioso. Permítame hacerles unas preguntas. ¿Cambiaría tu día? ¿Se afectaría en algo tu comportamiento, tu agenda, tus conversaciones, si tú supieras que Jesús se va a pasar todo el día contigo? Piénsalo. Deja que penetre en tu corazón. ¿Se afectaría tu día? Tú sabes que el Señor amaneces y Él va a amanecer contigo. Tú estás comiendo y Él está comiendo contigo. Tú vas a salir y Él va a salir contigo. Se va a montar contigo ahí en el carro. Él va a trabajar el día entero contigo. Él va a pasar el tiempo que tú pases con tu familia contigo. En resumen, Él lo hará todo contigo. ¿Cambiaría en algo tu día? Bueno, yo espero que tú seas honesto y tú digas que sí. Que sí, que eso va a hacer que cambie en algo. Porque definitivamente, amados hermanos, nosotros no estamos siempre conscientes de la presencia de Cristo y de su Espíritu con nosotros. No estamos todo lo conscientes que deberíamos de estarlo. La realidad es que Él está. Pero no estamos siempre conscientes de esa realidad. Y Dios les está diciendo al pueblo, yo estoy en medio de ustedes. Y eso tiene implicaciones. Tiene implicaciones en la forma como ustedes viven delante de mí. Y allí están contenidas las instrucciones necesarias para el pueblo sobrevivir en la presencia de un Dios tan santo y majestuoso. La fidelidad que nuestro Dios exige, hermanos, es total. Esa es la fidelidad que Él exige. Él no quiere la mitad de nuestro corazón, Él lo quiere completo. Y eso implica que vivamos en santidad porque Él es santo. Y por eso el libro está dominado por un tono de tanta seriedad y de tanta sobriedad. Levítico es un libro sobrio, muy serio. Porque nos deja saber lo que Dios piensa del pecado de una manera abundante. Y nos deja saber la solución que Él ha brindado ante la realidad del pecado. Y la manera en que nosotros podemos evitar el pecado con miras a agradar a Dios y servir a Dios. Israel tuvo ese inmenso privilegio de tener a Dios mismo siendo el autor de su constitución. Cuando surge una nación, se reúnen una serie de líderes, ¿no?, de cierto conocimiento, de cierto arraigo en el pueblo, y redactan la constitución de esa nación. ¿Verdad que sí? Bueno, con respecto al pueblo de Israel, Dios mismo redactó la constitución. Y esto es parte de lo que ellos tienen aquí delante de ellos. Ahora, vean cómo esa constitución del pueblo de Israel contenía precisamente los principios espirituales y morales que se necesitaban como sociedad. Hoy en día quiere secularizar todo. Y la separación entre el Estado y la Iglesia es algo que se quiere tener bastante demarcado. Pero en ese momento no. Dios mismo dijo, aquí hay principios espirituales y morales que hay que tener muy en claro. La sociedad actual no permitiría algunos de los principios que nosotros encontramos en el libro de Levítico, por aquello de la revolución moral en que nos encontramos. Se puede percibir la autoridad del libro por la forma en que se inician casi todos los capítulos. Habló Jehová a Moisés. En otras palabras, esto no fue un invento de Moisés. Esto es Dios diciendo. Las cosas son así. Y Dios, por lo tanto, es la gran figura de autoridad que encontramos en el libro de Levítico. ¿Quién está hablando en Levítico? Dios está hablando en Levítico. Si vamos a resumir el contenido, hay un bosquejo de 5 puntos que nosotros podemos tener donde cubrimos todo su material. Un sistema sacrificial, capítulos 1 al 7. un sistema sacerdotal, capítulos 8 al 10, un sistema de clasificación, versículos capítulos 10 al 15, esa es la clasificación entre cosas inmundas y santas, eso es lo que tenemos allí. Un día anual de expiación, que es el capítulo 16, muy central, y un sistema ético, los capítulos 17 al 27. En primer lugar, la sección de los sacrificios. El Señor establece un sistema sacrificial para el perdón de los pecados, capítulos 1 al 7. Y algunos puntos que observamos en esta sección es que los sacrificios son hechos a Dios. Eso es algo que ellos debían llevar al Señor y nada más que a Dios. En segundo lugar, que están divididos en categorías. Que hay sacrificios para los individuos, que solamente Él tiene que hacerlo. Hay sacrificios para la congregación, que toda la congregación debía hacer. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Y hay sacrificios que tenían que hacer los sacerdotes para ellos mismos. O sea, por eso, a diferencia del sacrificio de Cristo, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían también que hacer sacrificios por ellos mismos, para ellos mismos resolver su problema espiritual en la presencia de Dios. Pero Cristo fue un cordero sin mancha y sin pecado. Él, el único sacrificio que tuvo que hacer era por los demás, no por Él. Y además vemos que estos sacrificios eran un método para la obtención del perdón. El pacto mosaico trataba primordialmente con el problema del pecado y la solución provista por Dios. La santidad de Dios exige que nosotros debemos dar cuenta por todos nuestros pecados. Este es el punto. Nosotros no podemos pecar y dejar eso así. Ni Dios se hace de la vista gorda. Los pecados tenían que ser tratados. Y todas estas leyes de sacrificios era algo que lo dejaba bien en claro. Dice Alec Motier en su libro Raíces, deja que el Antiguo Testamento hable. El sistema de sacrificios era una consecuencia de la santidad de Dios. Solo esto permitía que los pecadores se acercaran a un Dios santo con seguridad. Recuerden el punto del argumento de Levítico. Es cómo podemos nosotros estar en la presencia de un Dios santo y sobrevivir. ¿Cómo podemos? Y por eso él dice allí, estos sacrificios eran los que nos permitían acercarnos a Dios con seguridad. Porque si no, eran el tal sea cortado de entre su pueblo. O el tal morirá. Esos eran los principios. Ahora bien, no era que los sacrificios daban inicio a una relación con Dios. Déjame ver si yo me gano el favor de Dios. Y yo comienzo a tener una relación con Él. No. Los sacrificios eran una manifestación de una relación que ya había con Dios. Ya Dios había establecido una relación con su pueblo. Había hecho pacto con su pueblo. Los sacrificios ahora eran un acto de obediencia a Dios para poder vivir en los términos de Dios y mostrar una vida de sumisión a los términos del pacto. Y los sacrificios, obviamente, nos ilustran la verdad del sacrificio sustitutivo de Cristo que vendría muchos años después. Dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Se necesita esa expiación por la persona. ¿Y cómo? Con derramamiento de sangre. Y lo que nosotros vemos cuando leemos las páginas de Levítico es mucha sangre, una mancha grande de sangre es lo que parece cuando nosotros leemos Levítico. Porque la paga del pecado es la muerte. Y toda esa sangre nos recuerda que la verdadera solución involucró sangre. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Levítico, sangre, sangre, sangre. Hebreos, derramamiento de sangre en la persona de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Uno de los propósitos entonces que lograban estos sacrificios era el perdón de los pecados. Y hay un énfasis en Levítico con esto. En el capítulo 4, versículo 20, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, y así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y obtendrán perdón. Yo me imagino que esa promesa debía sonar dulce ante sus oídos. podían obtener perdón en la presencia de Dios. Versículo 26. Y se quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Unos versículos más adelante, de nuevo, versículo 31. Le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder, etcétera, y será perdonado. El énfasis del perdón, el perdón, el perdón. Eran sacrificios que les permitían a ellos tener una relación restaurada con un Dios santo. De manera que esa institución de sacrificios es un regalo de Dios, dice Motier una vez más. No algo que hacemos para asegurar su favor, sino una provisión que Él hace por una necesidad que tenemos. Para poder vivir, convivir con un Dios santo, tiene que haber expiación por los pecados. Tiene que haber perdón de nuestros pecados. Y por eso ese sistema de sacrificio. En segundo lugar, tenemos un sistema sacerdotal. No solo un sistema de sacrificios, sacrificial, tenemos en segundo lugar un sistema sacerdotal, capítulos 8 al 10. Que ninguno pensara que el acceso a Dios era algo personal. No, era a través de un mediador. Era por mediación. Si hay sacrificios, tiene que haber alguien que ofrezca esos sacrificios. Tiene que haber sacerdotes que ofrezcan esos sacrificios. Hermano, nosotros no podemos por nosotros mismos ofrecer sacrificios, sino que tiene que haber sacerdote. Y por eso vino nuestro gran sumo sacerdote, para ofrecer el sacrificio. ¿Y saben en qué nos convirtió a nosotros? En sacerdotes. Y ahora por eso nosotros podemos venir al culto de adoración y ofrecer sacrificio de labios, ¿verdad? En alabanza al Señor. O sea, podemos traer los sacrificios de buenas obras, que hablen bien de Dios, del Dios al que servimos. Porque ya somos nosotros sacerdotes. Pero nadie piense que por sí mismo podía alguien tener acceso. Y Dios se lo hizo saber muy claramente al pueblo. En los capítulos 8 y 9 encontramos que cómo Aarón y sus hijos son consagrados al sacerdocio. Y para que quede claro que eso era algo sumamente importante, está la narración del capítulo 10 que veremos en un instante. Que es lo que pasó con Nadab y Abiú. El capítulo 8 nos habla de la consagración entonces, o la ordenación de los sacerdotes. Ese privilegio que Dios le dio a estos hombres para ser sacerdotes o sumos sacerdotes del pueblo. Ahora, el hecho de ellos ser sacerdotes no les eximían a ellos de ellos seguir ciertas leyes también. Para ellos también estar a salvo. No era que ahora ellos tenían acceso libre para entrar y salir de la presencia de Dios. No era así tampoco. Incluso al final del tiempo de la consagración, cuando lo estaban consagrando para ser sacerdotes, ellos tenían que quedarse una semana confinados a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice al final del capítulo 8, versículo 33, de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. Y dice, tienen que hacerlo así para que no muráis, porque así me ha mandado. O sea, ellos si no se purificaban y se quedaban allí enclaustrados 7 días, dice, muertos. ¿Quién quiere ser sacerdote? El capítulo 9 nos muestra cómo los sacerdotes habían de poner en práctica todas las leyes sacrificiales que aparecen en la primera sección del libro. Señores, piénsenlo bien, o sea, ustedes están encomendados a servir a un Dios majestuoso, santo y muy exacto y preciso. Y tenían que vestirse con todas las vestiduras que había en el libro de Éxodo narrado que tenían que tener los sacerdotes. ¿Recuerdan todas esas leyes? Y tenían que hacer los sacrificios exactamente como Dios les decía, el día que Dios decía. Eso no era de que era lo que iba primero y después. Era la vida de ellos que estaba en juego. Y ellos mismos entonces debían ser un ejemplo de obediencia al pueblo. Ellos mismos siendo obedientes. Y el capítulo termina con Aarón ofreciendo sacrificio por el pueblo y luego bendiciéndoles. 9:22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Fíjense, nosotros venimos a la presencia de Dios. Culto de adoración. Vamos a orar. Oramos. Bajamos la cabeza. A veces la mente está pensando en lo que hicimos, lo que vamos a hacer y todo. Viene el himno, el himno canta y nosotros están pasando la letra ahí y cantamos una primera estrofa con conciencia, las otras en automático. Vamos a leer la palabra. El pastor empieza a leer la Biblia y nosotros nos unimos ya cuando después va a estar en la mitad del capítulo, en la mitad de la sección. Que, es verdad que es esto que estamos leyendo, que estaba yo pensando en otra cosa. Y después a orar y mientras él está orando, uno está... Y hermanos, ¿ustedes se imaginan sacrificio? Dios envía fuego del cielo. Dice que ellos se quedaron allí maravillados, se postraron ante sus rostros. Pregunta, ¿el Dios que nosotros adoramos es diferente o es el mismo? El mismo. ¿Es igual de glorioso? Igual de glorioso. No puede ser más glorioso de lo que Él es, porque eso sería quitarle gloria. Él no va a ser más santo. Él siempre será igual de santo que siempre. Amén. El problema está en nosotros. Nosotros abusamos de la gracia de Dios. Dios es tan bueno, tan paciente, tan misericordioso. ¿Estamos vivos de milagro? Amén. Solo por Jesucristo. Amén. Sin embargo, yo creo que eso debe motivarnos a nosotros aprender a adorar cada vez mejor a Dios. Adorar cada vez mejor a Dios. Pero llegamos al capítulo 10. Y no bien se termina este capítulo con esa escena tan gloriosa, que nosotros vemos lo que Nadab y Abiú hicieron, que cualquiera pudiera decir, oye, pero qué gente más ingeniosa, tienen iniciativa. Pero Dios no lo vio así. Dios no lo vio así. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. El Señor entonces aprovecha esa ocasión para enseñar y para advertir. Y dice el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y el papá de ellos dice que se calló. Parece que él había comenzado a hablar y dice, ¿y qué fue? ¿No sé qué pasó, mis hijos? Dios habló a través de Moisés y Aarón se calló. Porque la gloria de Dios está primero. Dice, en los que a mí se acercan, me santificaré. ¿Cuál es el tema del libro de Levítico? ¿Cómo nosotros podemos vivir en la presencia de Dios? ¿Cómo podemos nosotros vivir en la presencia de un Dios tan santo y glorioso? No es menospreciando sus leyes y principios. Tiene que haber una protección, un resguardo. Y dice, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Percibimos nosotros la gravedad, hermanos, de la manera trivial en que algunos tratan su identidad de ser adoradores del Dios verdadero? Cualquiera dice, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo. Y viven como quieren vivir. Por eso la expresión de que debe apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y eso no aparece en el Antiguo Testamento, eso aparece en el Nuevo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, santidad, Dios quiere santidad en su casa. Dios quiere santidad en nuestras vidas, amados hermanos. Legalismo, no, santidad. Santidad. El Señor no quiso ni que la familia hiciera duelo por ellos. Dice el versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis. Tengan cuidado si ustedes se identifican con ellos. Dice, para que no mueran. O se identifican con ellos o se identifican conmigo, está diciendo Dios. Ni se levante la ira sobre la congregación. Dice, si ustedes hacen algo, también la congregación sufre. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Hermanos, nos ponemos nosotros en lugar de Aarón, Eleazar e Itamar. ¿Cómo ustedes creen que ellos iban a servir de ahora en adelante? ¿Iban a estar tomando muchas iniciativas de cosas que Dios nos mandó? Yo no creo. En el versículo 9, Dios les dice que no deben beber vino ni sidra cuando fueran a entrar en el tabernáculo para no morir. ¿Ustedes creen que ellos iban a probar un sorbito, aunque sea? Dice el versículo 9, y tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. ¿Vinito? ¿Y qué tiene un vinito, una sidra? En verdad, nada. Excepto que Dios dijo que no. Excepto que Dios dijo que no. Y dice, interesante, en el versículo 10, ustedes van a hacer esto y van a vivir de esta manera para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dice, ustedes deben estar con los sentidos bien ejercitados en saber discernir qué es santo y qué es profano, qué es inmundo y qué es limpio. Ustedes tienen esa encomienda, los sacerdotes. Y esta sección de los sacerdotes obviamente nos recuerda que Dios requiere de un mediador entre él y su pueblo. Por eso cuando llegamos al nuevo pacto, nos encontramos con el mediador perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sistema de sacrificio, sistema sacerdotal, un sistema de clasificación, capítulos 11 al 15. Un sistema de clasificación para las cosas limpias e inmundas. Además de ofrecer los sacrificios, los sacerdotes entonces estaban encargados, como les acabo de decir, de mantener la pureza del pueblo, teniendo ese discernimiento entre lo inmundo y lo santo. Y por eso Dios le proveyó de muchas leyes y regulaciones que procuraban hacer de ellos un pueblo distintivamente de Dios. Alguien dice, estas regulaciones sobre la limpieza y la impureza no tenían nada que ver con la higiene. Yo no estoy seguro que no tuviera nada que ver, pero no era principalmente de eso al menos. Pero dice este autor, tienen que ver con la pureza. Levítico se concentra en tres categorías relacionadas, santo, limpio e inmundo. Esto se refleja en la organización del campamento. El tabernáculo en el centro del campamento es un área santa, apartada para Dios. El resto del campamento está limpio, mientras que fuera del campamento está inmundo. ¿Ven? Hay una progresión, algo santo, algo limpio, algo inmundo. Sigue diciendo, también se refleja en el estatus de las personas que están relacionadas a cada una de estas áreas. Los sacerdotes son santos, pues han sido apartados para Dios. Los israelitas están limpios y los no israelitas son inmundos. Por eso los judíos no se mezclaban con los gentiles. Los sacerdotes santos, el pueblo de Israel limpio, los no israelitas inmundos. Eso era algo que estaba en la conciencia de todo israelita. Y eso nos explica la razón por la que los sacerdotes tenían acceso a áreas a las que el resto del pueblo no tenía acceso, porque ellos eran santos. Pero la pureza del campamento y del tabernáculo podía verse afectada por diversos motivos. En el capítulo 11, por alimentos inmundos. En los capítulos 12 y 15, por flujos corporales. En los capítulos 13 y 14, por enfermedades de la piel, y también en el capítulo 13, por el contacto con el moho que tenían algunos objetos. Cosas que traía contaminación. Y era el deber de los sacerdotes identificar estas cosas y proteger la pureza del campamento. Por eso lo que yo les leía en el capítulo 10, cómo ellos debían poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ellos iban a estar allí continuamente haciendo esa distinción. Hay un sistema de clasificación que ellos tenían que tener en mente. Si hallaban algo inmundo, debían asegurarse de sacar a esa persona del campamento por un periodo de tiempo y de que pasara por el proceso de purificación designado por el Señor. En algunos casos se ordenaba la destrucción de esos objetos inmundos. Pero aún dentro de la categoría de los santos, podemos encontrar subdivisiones. El tabernáculo tenía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar de la morada especial de Dios, y también con los sacerdotes. Habían sacerdotes y habían sumos sacerdotes. Eran como si fueran más santos todavía. Y era el único que podía entrar en el lugar santísimo solamente en el día de la expiación. De manera que esta sección nos muestra claramente que la santidad de Dios requería que su pueblo se guardara de impurezas. Y todos esos principios marcan con un resaltador: somos pecadores, somos inmundos, estamos sucios, a menos que Dios nos limpie. Estamos sucios, la mancha de nuestro pecado está allí, que no se puede borrar, a menos que Dios nos declare limpios. ¿Y por qué el énfasis de Levítico de clasificar cosas limpias e inmundas? Mark Dever da dos razones. Una, nos muestran que Dios no es indiferente con absolutamente nada en el pueblo. O sea, cosas que para nosotros son indiferentes, para Dios no. Y Dios dice, eso es importante. Y en segundo lugar, Dios tiene mucho cuidado en todo lo referente a su adoración. El pueblo no debe adorarle como las demás naciones adoraban a sus dioses. Dios exigía una adoración singular. Pero a final de cuentas, hermanos, no podemos dejar de observar que con todas estas leyes el Señor les estaba guardando de muchas plagas y enfermedades, es mi opinión. Ellos estaban pasando por un desierto en condiciones terribles, viviendo ellos hacinados en medio de todo ese desierto. ¿Y cómo Dios lo podía preservar de enfermedades y que de una plaga matara la mitad del campamento? Muchas de estas leyes eran una manera también de preservarles. Pero pasemos al siguiente punto. No solamente tenemos un sistema sacrificial, un sistema sacerdotal, un sistema de clasificación. Nos encontramos con el capítulo 16, que es un capítulo central en el libro. ¿Por qué? Porque trata con el día de la expiación. El día de la expiación. El Señor establece el día anual de expiación. Los sacerdotes reciben instrucciones especiales sobre qué hacer ese día. El día más solemne del calendario judío. Ese día eran perdonados los pecados cometidos desde el último día de la expiación hacia este. Eso era lo que les concedía que la presencia de Dios continuara con ellos como el pueblo del pacto. El nuevo diccionario bíblico de la Biblia de nuestro hermano Fonchi Lockhart dice: era día de santa convocación porque era día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios, citando Levítico 23. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y luego por los pecados del pueblo. Tomaba dos machos cabríos y se echaba suerte para escoger uno de ellos para el sacrificio y otro para ser enviado al desierto para llevar sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, antes de lo cual se le imponían las manos. Dice, ese día no aparece en los libros históricos, poéticos o proféticos del Antiguo Testamento. Después del exilio, la celebración tomó más auge y los judíos lo consideran como el más importante del año, el Yom Kippur. Había entonces sacrificios, ofrendas de purificación por el pecado, había holocaustos, limpieza de el pueblo, limpieza del sacerdote y esta representación con estos machos cabríos, uno cargando con los pecados y sacándolo del campamento y el otro siendo quemado. Los que pecados desechos por un lado o apartados, enviados lejos por el otro. Y el libro de Hebreos hace referencia a ese día. Lo hace en el capítulo 9 cuando dice, pero en la segunda parte, versículo 7, en la segunda parte de hablando del tabernáculo, solo el sumo sacerdote entra una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y luego dice en el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo cumplió el día de la expiación finalmente, una vez y para siempre. Luego nos encontramos con la última sección, y es un sistema ético. Un sistema ético. El Señor establece la ética a través de la cual el pueblo de Dios podía reflejar mejor su carácter santo. Capítulos 17 hasta el 27, podemos decirlo. Este es el principio contenido en el libro. Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos. Dice el capítulo 11, porque yo Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para vuestro Dios. Perdón, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Luego capítulo 19, versículo 2. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Capítulo 20, versículo 7. Santificaos pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. El tener a Dios como nuestro Dios amerita que nosotros seamos santos. ¿Y quién cita esto en el Nuevo Testamento? El apóstol Pedro. No, eso es del Antiguo. No, eso es del Nuevo. Pedro lo dice en el capítulo 1 de su primera epístola. Que porque Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. El pecado es una realidad en nuestras vidas. Pero gracias a Dios que proveyó el remedio para nuestro mal. Sin embargo, eso no significa que no debemos ser cuidadosos. Y que tratemos de evitar a como dé lugar toda ocasión de pecado y que cultivemos la santidad. Dios no solamente nos cura el mal, Él nos da instrucciones para prevenir el mal, para que no caigamos en pecado. Y muchas de estas instrucciones que encontramos aquí cubren aspectos muy diversos, hasta el uso del tiempo, la conducta sexual, la forma en que tratamos a los extranjeros y a los marginados, el cuidado hacia los animales, la interacción con la comunidad, la vida familiar y hasta lo que se comía. Yo quise poner algunos ejemplos de cosas que hay aquí. Escuchen. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. Levítico 19, 12. No juréis, juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios. No hables mentira ni jures falsamente. Levítico 19, 13. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Capítulo 19, versículo 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Capítulo 19, versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 32 de ese mismo capítulo, delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Capítulo 20, versículo 9. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Versículo 13. Si alguno se yuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Capítulo 21, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, y la idea si se prostituyere, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Capítulo 24, versículo 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Capítulo 24, versículo 17. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Capítulo 25, versículo 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Capítulo 26, versículo 9. Yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré. Y afirmaré mi pacto con vosotros y pondré mi morada en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios. ¿Ven ustedes que ese es el tema de Levítico? ¿Cómo podemos sobrevivir en la presencia de un Dios tan santo? Oh, gracias a Dios por Jesucristo, por quien podemos tener acceso a un Dios así. El tiempo se me ha ido, amados hermanos. Finalmente, este libro trata el punto de un pueblo que tenía que aprender entonces a vivir en su presencia. No tenemos nosotros que aprender a hacer lo mismo, amados. Dios quiere que no nos acerquemos. Dios quiere que nos acerquemos, pero Dios quiere que lo hagamos de la manera correcta. Vivimos en una época de irrespetuosos, hermanos, que no sabe lo que es la reverencia. Tenemos que aprender a cuidarnos apropiadamente en la presencia de un Dios santo. Vivimos en días en que el cliente es rey Compramos el producto que más se ajusta a nuestros gustos y deseos y hemos traspasado esa imagen a la religión. Y Levítico nos recuerda que es Dios quien pone las reglas y las condiciones, no nosotros. No quiero dejar de decir algo con respecto a Jesús en el libro de Levítico. Todo el libro está lleno de sombras y de ilustraciones de qué es Cristo para nosotros. Dice alguien, Levítico es buenas nuevas. Levítico es buenas nuevas porque allí encontramos el cumplimiento en Jesús, como el libro de Hebreos claramente nos lo dice. Los sacrificios levíticos se multiplicaron y se multiplicaron, pero vino uno que fue único y hecho una vez y para siempre. Dice Hechos, Hebreos 7, 26. Y esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice Hebreos capítulo 9. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, aquellos sacrificios no podían limpiar nuestros pecados, pero Cristo sí vino y ofreció el sacrificio perfecto. Todos aquellos sacrificios decían, viene uno que es el Cordero de Dios, que quita el pecado de todos. Todos aquellos que confían en Él, que se acogen a Él y que lo abrazan por medio de la fe. Tú estás aquí sin Cristo. Tú estás aquí en tus pecados. Tú quieres saber cómo poder convivir con un Dios tan santo. La Biblia lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo quiero afirmarlo y reafirmarlo y repetirlo. No importa si tú eres miembro de esta iglesia por 20 años, ni por 25 ni 30. No me importa si tú fuiste criado en un hogar cristiano. No importa cuánta influencia santa tú hayas tenido, ni cuántos libros cristianos tú hayas leído. No son esas cosas las que nos hacen tener un estatus correcto en la presencia de Dios. Vela por tu alma. Cree de verdad en el Señor Jesucristo. Cobíjate, asegura tu estatus y tu eternidad en Cristo. Porque solo Él nos puede tener en la presencia de un Dios tan santo, seguros y a salvo. Cree. El que tu familia crea no te salva a ti. El que tú tengas años aquí en la iglesia no te salva a ti. Es solo Cristo. Y Levítico nos recuerda que nuestro problema es muy serio, pero que Dios lo solucionó en Jesús. Y Él es el único al que tenemos que acudir.